Vamos a hacer la segunda lectura del pasaje sobre el cual voy a hablar esta mañana. Y es Génesis 15. Estamos en este libro de Génesis intentando entenderlo, aplicarlo a nuestras vidas. Y hoy vamos a centrarnos en Génesis 15 y en los versículos del 1 al 6. Génesis 15 y del 1 al 6. Vamos pues a leer este pasaje. Génesis 15 del 1 al 6. Dice así: Después de estas cosas, vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. El Señor sabe cuando necesitamos que Él nos hable. Y sabe que necesitamos que nos hable esta mañana. Necesitamos que nos hable por diferentes motivos. Aquí van algunos. Porque todavía no somos salvos. Puede ser el caso de alguien o de algunas personas aquí esta mañana. Esa es la mayor necesidad del ser humano, conocer a Dios de verdad a través de Jesús el Salvador, creer en Él y experimentar la salvación. No hay nada más importante, y ese es el principal motivo siempre por el cual necesitamos que el Señor nos hable, si todavía no somos salvos. También puede ser el caso de algunos de nosotros que necesitemos que nos hable porque nos hemos enfriado espiritualmente. Esto ocurre, ¿verdad? A veces. Somos creyentes, quizás desde hace años, pero tristemente a veces nos enfriamos espiritualmente, perdemos el contacto con el Señor, poco a poco, sutilmente, dejamos de orar, o no como antes, dejamos de leer la palabra cada día, y nos vamos enfermando, nos vamos enfriando. Y también es un motivo por el cual necesitamos que el Señor nos vuelva a hablar a los que estemos en esa condición. A veces necesitamos que nos hable porque no tenemos muy claro si merece la pena seguir adelante como creyentes. Quizás no sea un tema de enfriamiento, sino un tema de desánimo. Quizás estemos pasando mal, o bien por ser creyentes, o aunque no tenga nada que ver con ser creyentes, por las circunstancias de la vida simplemente. Y a veces cuando ocurren estas cosas y no las entendemos, cuesta seguir adelante. Y nos preguntamos, en lo más íntimo de nuestro corazón, ¿merece la pena? ¿Para qué voy a seguir leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, intentando estar bien espiritualmente? ¿Merece la pena todo ese esfuerzo? A veces nos fijamos en la gente quizás no creyente y nos dan cierta envidia porque ellos tienen más tiempo libre, no tienen ningún compromiso quizás con ninguna iglesia o quizás sí. Ellos pueden ir a la playa y aquí estamos nosotros un domingo por la mañana de verano aquí en la iglesia y pensamos, vaya, si yo fuera como ellos, yo tendría más dinero, más tiempo, etcétera, etcétera. Y nos puede dar cierta envidia y pensamos, ¿y al final merece la pena todo esto? Bueno, si estamos así, también necesitamos que el Señor nos hable esta mañana. O quizás simplemente por estar pasando por un tiempo difícil en nuestra vida. A veces hay una sombra sobre nuestras vidas, la sombra de la enfermedad, o la sombra de la vejez, o la sombra de las deudas, problemas económicos, o la sombra de alguna separación. Hay muchas sombras que a veces vienen sobre nuestras vidas. Lo que espero que veamos esta mañana es que en situaciones así, en cualquier tipo de situaciones así, el Señor viene a nosotros y nos habla por su palabra y nos cambia. Más que cambiar la situación, que también lo puede hacer, pero lo que hemos visto que suele hacer el Señor es más bien cambiarnos a nosotros, más que cambiar las circunstancias, aunque también lo hace. Lo que os quiero hacer ver esta mañana, pensando en este pasaje en Génesis 15, voy a apuntar tres maravillosas verdades acerca del Señor. Tres maravillosas verdades acerca del Señor. Y espero que estas tres verdades puedan ser de ánimo, de ayuda para nuestras vidas esta mañana. En primer lugar, primera verdad maravillosa. El Señor es el Dios que nos anima. Es el Dios que nos anima. ¿Quién no necesita de ánimo? A veces, o muchas veces, o todos los días incluso. Y pensando en el personaje de esta historia, Abraham, parece que Abraham estaba desanimado. Lo curioso es que la Biblia no lo dice. Incluso hay motivos para que él estuviera animado, más que desanimado, porque los que estuvisteis el domingo pasado, cuando hablamos del pasaje anterior, en Génesis 14, vimos cómo Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, que lo habían llevado preso a un lugar muy lejos y estaba en manos de unos soldados enemigos. Y Abraham sale con su gente y rescata a Lot con éxito, lo consigue, y al volver a su casa le sale al encuentro este misterioso personaje Melquisedec, y él bendice a Abraham. Y entonces pensamos, ¿cómo es que Abraham estaba desanimado si él acaba de ganar una batalla contra esa gente, ha rescatado a su sobrino, Melquisedec le ha bendecido? Tiene motivos para sentirse satisfecho, ¿no? Para sentirse animado. Pero entonces, ¿por qué va el Señor y le dice, Génesis 15:1, no temas, Abraham? No creo que el Señor vaya a alguien y le diga eso, porque sí. Cuando el Señor va a alguien y le dice, no temas, lo más lógico es pensar que esa persona estaba temiendo, estaba desanimado. Y el Señor va para animarle y para consolarle y para decirle, no tengas miedo, no temas. Y fijaos en las tres cosas que el Señor le dijo a Abraham en esa ocasión. Todo esto está en el versículo 1 de Génesis 15. El Señor le dice a Abraham tres cosas. La primera es, no temas, Abraham. Seguramente porque, como he dicho ahora, Abraham sí estaba temiendo alguna cosa o temiendo a alguien. Tenía algún temor, algún miedo en su corazón, y el Señor le dice, no temas, Abraham. Y después, en segundo lugar, le dice, yo soy tu escudo. Es curioso, ¿por qué le dice eso? ¿Para qué sirve un escudo? Es fácil, sirve para proteger. Dios está diciéndole a Abraham, yo voy a ser tu protección, tu escudo, no te preocupes. Es como si Abraham tuviera miedo de algún peligro, de alguien que le va a atacar o algo así, y Dios va y le dice, no te preocupes, yo mismo voy a ser tu escudo y te voy a proteger. Solo podemos especular sobre qué estaba pasando en los pensamientos de Abraham. Pero lo que yo he pensado es que Abraham acaba de pelear contra una alianza de cuatro reyes, gente bastante poderosa, y él ha ganado esa batalla, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa si ahora esa gente vuelve a reunirse, a hacerse más numerosa, más fuerte, y deciden vengarse de Abraham por lo que él ha hecho? Quizás Abraham estuviera temiendo las represalias de aquel poderoso rey Kedorlaomer del pasaje anterior, y él esté temiendo, y si vienen contra mí ahora con miles de soldados, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger, no temas a esa gente, no temas a nadie, yo voy a estar contigo. Es en parte especulación, pero por algo el Señor le diría lo que le dijo, yo soy tu escudo. Y luego le dice otra cosa interesante, le dice también en el versículo 1, tu galardón será sobremanera grande. Estas son las tres cosas que el Señor dijo a Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, en segundo lugar, y en tercer lugar, tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es un galardón? Un galardón es una recompensa. Está diciendo, vas a tener una recompensa, pero muy grande, de sobremanera grande. ¿Y por qué le dice el Señor eso a Abraham en ese momento? Otra vez, hay preguntas que no podemos contestar. ¿Pero qué había pasado? Después de esa batalla que Abraham había librado para rescatar a su sobrino, ¿os acordáis, los que estuvisteis la semana pasada, que se le acercó el rey de Sodoma, porque Lot era residente en Sodoma, y el rey de Sodoma quiere recompensarle a Abraham el hecho de haber ido a rescatar no solamente a Lot, sino a toda la gente de Sodoma, que fueron llevados presos por los enemigos, y ahora el rey de Sodoma quiere recompensarle, quédate con el botín de la batalla, llévate lo que quieras porque te lo mereces por lo que has hecho, y Abraham se niega y rechaza la recompensa, en parte por ser el rey de Sodoma un hombre malo, y Abraham no quería ser deudor de alguien así. Y ahora enseguida el Señor viene y le dice, ¿has salido perdiendo, Abraham? Has salido perdiendo y has rechazado esa recompensa que te ofreció el rey de Sodoma. Dice, no te preocupes, tu recompensa será sobremanera grande. Yo te voy a dar una recompensa mucho mejor que cualquier recompensa del rey de Sodoma o de quien fuera. Y por eso este capítulo 15 empieza diciendo, después de estas cosas, porque Moisés, el autor de Génesis, quiere hacernos ver una conexión entre el pasaje anterior y este pasaje. Nosotros terminamos de leer al final de un capítulo y después pensamos que lo que viene después no tiene nada que ver con lo de antes, pero claro, los autores no escribieron sus libros así, divididos en capítulos y versículos. Pero Moisés quiere hacernos ver que cuando fue el Señor a hablarle a Abraham, algo tenía que ver con lo que había pasado antes, con la batalla y Melquisedec y el rey de Sodoma, y está diciendo, Abraham, no tengas miedo, yo voy a ser tu defensor, tu escudo, yo te voy a recompensar con una recompensa mucho mayor que cualquier recompensa de este mundo o de ese rey de Sodoma. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? Nosotros también, como he dicho al principio, nos desanimamos por todo tipo de motivos. Preocupaciones sobre nuestra salud, problemas de dinero, incertidumbres sobre el futuro, situaciones desagradables en casa. Nos desanimamos cuando todo sigue igual, estamos esperando ver cambios en nuestras circunstancias y no lo vemos. Y nos desanimamos. Nos desanimamos cuando no vemos ninguna salida de algún problema que tenemos. Y bueno, hay un montón de motivos del desánimo. Y por eso, esta mañana, te quiero decir directamente, si estás desanimado o desanimada, si tienes miedo, como quizás Abraham tuviera miedo en ese momento, si te estás preguntando si merece la pena seguir con tu vida cristiana porque parece que todos son palos, todo es sufrimiento, sacrificios, tenemos que privarnos de una serie de placeres de este mundo y tenemos que mantener una disciplina y seguir yendo a la iglesia, etcétera, 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 y te estás planteando, bueno, ¿para qué vamos a hacer todo eso? Y lo que yo te voy a decir es que quizás lo que el Señor le dijo a Abraham ese día, te lo quiere decir a ti esta mañana. Y donde pone aquí el nombre Abraham, puedes poner tu nombre, puedo poner mi nombre. No temas, puntos suspensivos, vuestros nombres, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande, sí merece la pena la vida cristiana, sí merece la pena seguir luchando, seguir viviendo como creyente, porque un día no tendrás ninguna duda de que mereció la pena vivir esa vida cristiana a pesar de todo. Y esa es la primera cosa, la primera verdad maravillosa que vemos aquí. El Señor es el Dios que nos anima. En segundo lugar, el Señor también es el Dios que nos tranquiliza. Es el Dios que nos anima. Y ahora, en segundo lugar, es el Dios que nos tranquiliza. Son ideas parecidas, pero no iguales. Vemos aquí a un Abraham frustrado. Estaba frustrado, además de desanimado. Y con temor, con miedo. Si conocemos la historia o nos acordamos de ella, el Señor había llamado a Abraham cuando vivía todavía en aquel lugar Ur de los Caldeos. Y el Señor le había hecho a Abraham una serie de promesas maravillosas. En Génesis 12, 12 y 3, aquí tenemos las promesas, o algunas de las promesas que el Señor le hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesas, ¿no?, del Señor a Abraham! Pero desde entonces, ¿qué había pasado? Desde cuando el Señor le hizo a Abraham esas promesas, ¿cuál había sido la experiencia de Abraham? Pues no había sido precisamente un camino de rosas. Una terrible hambruna, primero, Génesis 13, en la tierra prometida. Una terrible hambruna hasta tal punto que Abraham y su familia tuvieron que marcharse a Egipto para escapar de los efectos del hambre. ¿Y qué pasó en Egipto? Pues una estancia poco menos que desastrosa. En Egipto, cuando la esposa de Abraham acaba en el harén del rey de Egipto. Casi un desastre. Y luego la triste separación entre Abraham y su sobrino Lot. Son tan ricos, tienen tantas posesiones que ya no caben en el mismo sitio y se tienen que separar. También algo muy triste para Abraham y también para Lot, se supone. Una guerra en la que Lot es tomado prisionero por esos ejércitos extranjeros. una misión de parte de Abraham para rescatar a su sobrino bastante arriesgada. Abraham arriesga su propia vida y la vida de su gente para intentar libertar a Lot. Y lo peor de todo, Abraham todavía no tenía hijo, ninguno. ¿Cómo se iban a cumplir entonces las promesas del Señor a Abraham si él no tenía siquiera un hijo? ¿Cómo iba a tener esa descendencia numerosa? ¿Cómo iba a ser el padre de todas las naciones? ¿Cómo iba a ser una bendición para el mundo entero si él estaba solo con su esposa y nadie más? Y si los dos hubieran muerto así, ¿qué hubiera sido entonces de las promesas de Dios? Y vemos la frustración de Abraham en Génesis 15, versículos 2 y 3. Es más que evidente, dice, cuando el Señor le dice esas preciosas palabras que acabamos de meditar sobre ellas, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande, y Abraham apenas escucha lo que el Señor le está diciendo y no puede resistir desahogarse y echar toda su frustración en respuesta al Señor. Dice, Señor, ya ve, ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar a mí? Siendo así, quedando sin hijo. Y luego dice que al final, ya que no tengo ningún hijo, mi heredero, ya que no tengo hijos, mi heredero va a tener que ser uno de mis esclavos. Esto lo vemos aquí en el 2 y en el 3. Vemos la frustración de Abraham, que no entiende cómo puede el Señor cumplir sus promesas a él si no le da un hijo. Un hijo es esencial, imprescindible, para que se puedan cumplir las promesas de Dios a él. Y no tiene ningún hijo. ¿De qué le sirven todas esas otras promesas y palabras de consolación y de ánimo si el Señor no le da lo más importante, que es un hijo, para que luego se puedan cumplir las otras promesas? Y no tiene ningún hijo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo responde a esa frustración de su siervo? Pues le da otras tres promesas más. O repite las promesas de antes. Primero le dice que su mayordomo, su siervo, su criado, no va a ser su heredero. No. Eliezer, tu mayordomo, Abraham, él no va a ser tu heredero. Primera promesa. Segundo, vas a tener un hijo. Esto lo vemos aquí en el versículo 4. No te heredará este, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El Señor repite la promesa de antes de un hijo, de una descendencia a Abraham. Y la tercera promesa es que Abraham va a tener una descendencia numerosísima. Versículo 5. Lo lleva fuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Una promesa de una descendencia muy numerosa, como las estrellas en el firmamento. Y en pocas palabras, el Señor le hace estas tres promesas adicionales a Abraham para levantarle de su frustración con su situación. Y bueno, nosotros también tenemos nuestras frustraciones, al igual que ese desánimo. A veces no vemos ninguna respuesta clara a nuestras oraciones. No seamos super espirituales. ¿Quién de nosotros no está esperando todavía alguna respuesta a alguna oración? Llevamos años orando por muchas cosas, por la salvación de algún ser querido o más de uno. Llevamos años orando por sanidad para alguien que está enfermo y que tiene que luchar con esa enfermedad. Llevamos años orando por una serie de cosas y hasta el día de hoy no vemos ninguna respuesta clara a nuestras oraciones y nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? Y se produce frustración en nuestros corazones. No vemos al Señor cumpliendo sus promesas o algunas de ellas a nosotros. Y no vemos cómo el Señor va a hacer lo que Él dice en su palabra que va a hacer. Sabemos lo que dice y vemos la realidad y no vemos la solución. Pero ¿cómo va a hacer el Señor eso cuando no se dan las circunstancias para que pueda ser posible eso? Y todo eso va haciendo que se vaya acumulando también en nosotros frustración. ¿Pero qué hace el Señor? Igual que con Abraham, el Señor nos habla. Fijaos que aquel día fue el Señor quien tomó la iniciativa. Fue el Señor quien se acercó a Abraham. No al revés, no fue Abraham orando o buscando al Señor o preguntando. Primero el Señor va a Abraham y le habla y le transmite su palabra porque ve la necesidad que tiene Abraham de que le hable, de que le consuele, le anime. El Señor, seguramente, como veremos al final, no nos suele hablar a nosotros hoy de la misma manera que a la gente en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía Biblia, no tenía siquiera este libro de Génesis. Abraham vive antes de escribir Moisés el libro de Génesis. Abraham no tiene nada de la palabra de Dios escrita y nosotros la tenemos entera, los 66 libros de la Biblia. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y en el móvil, etcétera, etcétera. Y el Señor viene a nosotros. Él ve nuestra necesidad, ve el desánimo, ve esa frustración, ve las preguntas sin respuesta que todos tenemos. Y Él viene y con su palabra, Él nos habla y nos tranquiliza y nos dice, no te preocupes. Todavía tengo el control de todo. Todo está en mis manos. Yo sé lo que voy a hacer. Tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Yo soy el rey soberano, el rey de reyes. ¿Crees que yo no tengo poder para poner soluciones y para organizar tu vida y para cumplir mi palabra, mis promesas? Y el Señor viene como hoy, un día como hoy, o cualquier día el Señor viene a nosotros y abrimos su palabra y oímos su voz hablándonos. Y le oímos renovando sus promesas a nosotros para tranquilizarnos en medio de la desesperación y la frustración. Y el Señor nos anima a confiar, a seguir confiando. A pesar de todo lo que vemos con nuestros ojos, Él nos pide que sigamos confiando en Él, en su palabra y en su capacidad de cumplir su palabra y sus promesas. Confiar en su soberanía, en su control de nuestras vidas. El Señor es el Dios que nos anima. El Señor es el Dios que nos tranquiliza. Y en tercer y último lugar, pero muy importante, vemos aquí también que el Señor es el Dios que nos justifica, nos anima, nos tranquiliza, pero me atrevería a decir, aún más importante que todo eso, el Señor es el Dios que nos justifica. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham a lo que el Señor le dijo? Dice versículo 6, cuando el Señor le ha dicho todo lo que le ha dicho, cuando le ha enseñado las estrellas y ha dicho, así será tu descendencia, tranquilo, no te preocupes. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Versículo 6, y Abraham creyó a Jehová, creyó a Yahvé, al Señor, y le fue contado por justicia. Este versículo 6 es uno de los versículos más importantes de este libro de Génesis y de toda la Biblia. Este versículo, Génesis 15, 6, se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos y en Gálatas y en la Carta de Santiago, porque los escritores inspirados reconocieron la importancia, siglos después de Abraham, de estas palabras escritas por Moisés, Génesis 15, versículo 6. Vamos a fijarnos rápidamente en las dos partes de este versículo 6. La primera parte dice que Abraham creyó a Yahvé. Y casi la palabra más importante aquí es la palabra a. No dice que Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó al Señor. Y aunque creáis que estoy rizando el rizo, me atrevería a decir que la diferencia entre estas dos cosas, creer en el Señor y creer al Señor, puede ser la diferencia entre salvación y perdición. Porque cualquiera puede creer en Dios. Creer que hay un Dios, que Dios existe, creer en su existencia. En un sentido, eso es fácil, y quizás todos nosotros, o casi todos nosotros, al no ser ateos, si no lo somos, somos creyentes en la existencia de Dios. Pero eso no salva a nadie. Pero lo que hizo Abraham fue creerle al Señor, creer sus palabras, creer que sus palabras eran verdad, eran ciertas. Eso fue lo que creyó Abraham ese día. Cuando el Señor le dijo, Abraham, yo te digo que Eliezer no va a ser tu heredero, que vas a tener un hijo y que al final vas a tener tantos descendientes que van a ser como las estrellas ahí en el cielo. ¿Lo crees? Y Abraham lo creyó. Creyó al Señor, además de creer en el Señor. Y luego dice, le fue contado por justicia. Y sobre esta frase hay que pensar un poquito más, pero Abraham era pecador, ¿no? Como cualquier personaje de la Biblia, menos Jesucristo. Abraham era pecador como nosotros. Pero el Señor estaba diciendo, Abraham, yo voy a contar tu fe en mí y en mis palabras, en mis promesas. Yo voy a contar tu fe como si fuera tu justicia. Eso es lo que la Biblia llama la justificación. Es cuando Dios, a pesar de que somos pecadores, somos culpables, pero Dios como juez decide perdonarnos, decide absolvernos. Puedes salir libre de este tribunal. No porque no seas culpable, lo eres. Porque voy a contar tu fe en mi Hijo, en lugar de tu justicia que no tienes. Porque nuestra fe en Jesús nos une a Él y nos une a su perfecta justicia. Y cuando Dios ve al creyente verdadero, Él está diciendo, aunque tú seas pecador, aunque tú seas culpable, solo por el hecho de tu fe en mi Hijo, yo voy a contar esa fe tuya para que valga en lugar de la justicia que tú no tienes, pero que Jesús sí tiene, y por el hecho de creer en Él, yo te voy a atribuir a ti la justicia perfecta de mi Hijo. Esto se llama la justificación por la fe, que es, en un sentido, el corazón mismo del mensaje del Evangelio de toda la Biblia. Y Abraham, sin saber ni la centésima parte de lo que nosotros sabemos, porque él no tenía la misma cantidad de revelación que nosotros hoy, pero aún así, cuando Abraham creyó lo que el Señor le había dicho, su fe en el Señor y en sus palabras le fue contada por justicia. Y Pablo lo repite en Romanos 4, en Gálatas 3, y Santiago también lo dice, porque es como si fuera la salvación, nada menos, la salvación de Abraham. Porque fue salvado por su fe, no por sus obras, no por su ser buena persona o su religiosidad o por los altares que había hecho para adorar y invocar el nombre del Señor. Abraham fue salvado igual que tú y yo somos salvos por medio de la fe en el Señor. Todos nosotros también somos pecadores igual que Abraham. No podemos ser salvados por ninguna justicia nuestra, porque no tenemos eso. sí podemos ser salvados creyendo al Señor, no solo creyendo en Él, sino creyéndole a Él, creyendo sus palabras. Pero hay una diferencia importante entre Abraham y nosotros. Es una diferencia evidente. Abraham vivió antes de Cristo y nosotros vivimos después de haber venido Cristo. Para nosotros hoy, creer al Señor no es mirar como Abraham las estrellas y pensar, fíjate que vamos a tener un montón de descendientes. Eso para nosotros no es creer al Señor. Para nosotros hoy, después de Cristo, creer al Señor significa confiar en Jesús como nuestro Salvador. Y si confiamos en Él, seremos perdonados por Dios y seremos aceptados por Él y seremos salvos ahora y para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es el equivalente para nosotros de lo que hizo aquel día Abraham cuando creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y cuando tú y yo confiamos en el Señor Jesucristo, esa fe que no tiene ningún mérito en sí misma, esa fe es contada por el Señor como justicia. Él nos declara justos, nos absuelve de toda culpa y nos perdona todos nuestros pecados. Y voy terminando. Abraham es uno de los grandes héroes de la fe en la Biblia, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje no le vemos como un héroe. No demuestra las características aquí de un héroe. Aquí vemos a Abraham como un hombre débil, con miedo. No temas, Abraham. Inseguro, desanimado, frustrado, incrédulo. ¿Pero qué pasa? Abraham tiene un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor neutraliza su miedo y su desánimo, sana su frustración y renueva su fe y su confianza en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un nuevo encuentro con el Señor. Pero ¿cómo podemos tener ese encuentro? Esta historia empieza diciendo, vino la palabra de Jehová, la palabra del Señor a Abraham en visión. Así era como el Señor muchas veces hablaba a la gente en aquel entonces antes de Cristo, por visiones y por sueños y por cosas por el estilo. Pero nosotros hoy ya no necesitamos visiones y sueños, porque tenemos lo que el apóstol Pedro llama la palabra profética más segura, toda la palabra de Dios por escrito. Necesitamos leer esa palabra, conocerla, creerla. Necesitamos creerle a Él, creer al Señor. Y si lo hacemos, tendremos la misma experiencia de justificación y de ánimo y de tranquilidad que el Señor le dio ese día a Abraham.